Lucas 16, esto es un pasaje interesante, difícil, es para mí, a mi consideración, es una de las porciones más difíciles en el sentido de que viene tan así lo que dice y decimos, ah, pues lo que pasa es que empieza como a contradecir, al parecer, si lo quiero aplicar de esta manera, empieza a contradecir otras cosas. Y eso siempre me hace pensar que no lo estamos entendiendo bien. Entonces, vamos a ir así con calma, entendiendo realmente el capítulo tiene dos partes. La segunda parte, en cambio, es una historia muy conocida del rico y el pobre que mueren, y el pobre en el seno de Abraham, y el rico alza sus ojos y lo ve allá y dice, dile que pase para acá, que ponga su dedo en agua y nomás que toque mi lengua. Entonces, y eso es otra enseñanza, y ambos son como que de repente dices, échanos la mano, Jesús, porque en ambos casos como que es un poco complicado, siempre si nada más cachamos lo que hemos entendido, empezamos a correr. Entonces vamos a ir con calma en esto. Algo que es importante para nosotros, es simple, nada que ver con el estudio bíblico de hoy, pero hablamos mucho, ¿verdad?, acerca de Dios te acepta tal como eres, ¿ok? Y es cierto. Pero te das cuenta que es necesario, como al iniciar una relación, si es así, entonces yo necesito aceptar a Dios tal como es. Y eso empieza a ser, y es ahí donde empezamos a sentir los topes y atorones y demás, porque me doy cuenta, yo me considero, y probablemente tú, que soy bastante buena onda, ¿no? O sea, muy simpático, muy abierto, muy llevador y todo eso. Entonces, cuando estás caminando con Dios y inicias eso, de repente así, porque en toda relación el otro pueda contradecirte. Entonces, muchas veces enfatizamos, ¿no?, que no es religión, es una relación con Dios. Ok, pero si es una relación, el otro me puede contradecir. Ahora, Dios me da la opción de contradecirle a Él, y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? No, Señor, no, mira, esto, déjame que lo ponga en oración, y Dios dice, estás hablando conmigo, ¿a quién vas a orar para saber si me haces caso? Entonces, o sea, es eso, que entonces empezamos siempre a como a refutar y a discutir y a negociar. Entonces, Dios me da a mí el espacio y la libertad de contradecirle. Ahora, van a suceder cosas a consecuencia de eso, de seguir mi propio consejo. Pero la pregunta muy valiosa en este sentido, entonces, si estoy en una relación con Dios, ¿le doy la libertad de contradecirme? Y así llevar una relación sana y abierta y de sana comunicación entre Dios y yo. Entonces, nomás así hecho la pregunta, ya tienes que platicar a rato en la hora de comida. Ok, Lucas 16 dijo también a sus discípulos, y eso es muy importante cuando nos identifica quiénes son los oyentes de lo que va a decir. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo, fíjate, ese versículo empieza como a voltear toda la carreta, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ahora Jesús entonces nos da una dirección específica derivada de lo que él está diciendo, pero es difícil, y entonces tenemos que mantenernos con los pies en la tierra y escuchar. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas nos fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y en si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, y dices, ¿y por qué está mencionando esto aquí? Porque luego cuenta otra historia, la del rico y el pobre, y que se mueren ambos y así. Entonces realmente es ahí donde termina la primera parte de lo que dijo a sus discípulos, pero tenemos que decir, a ver. Primero empieza a hablar de mayordomía, y normalmente cuando se enseña esta porción, se enseña desde la perspectiva de mayordomía de bienes materiales. Pero yo creo que realmente de eso no está hablando. ¿Por qué? Porque en el siguiente contexto del capítulo, que sigue su discurso con sus discípulos, dice del rico y el pobre, y realmente otra vez, no realmente lo central, lo que era la sustancia de su enseñanza, no era mayordomía, ni riquezas, ni nada. Pero dice, sí, pero menciona riquezas y menciona lo que es verdadero y lo que puede ser tuyo y lo que es ajeno y todo eso. Entonces, pues, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando dice moradas eternas, creo que eso nos da luz para entender realmente a qué se refiere Jesús. Otra vez, versículo 9, y yo os digo, cuando Él está aterrizando lo que acaba de decir, eso nos ayuda mucho a saber entonces. Y dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y es interesante cuando dice, cuando éstas falten, lo que está diciendo literal en griego es cuando tengas un eclipse. Cuando tengas un eclipse. Entonces, ¿qué sucede en un eclipse? Pues el sol se oscurece a mediodía. Exactamente a mediodía se hace de noche. Entonces, Jesús, y realmente era como algo idiomático que usaban para decir bancarrota, devaluación, cambio de sexenios y cosas que suceden, que de repente todo se voltea y algo que no puedes tú controlar viene sobre ti. Entonces es un eclipse. O sea, tú puedes ir en tu casa y prender las luces durante el eclipse, pero está fuera de tu alcance lo que se está moviendo y es celestial. Entonces, vamos otra vez a ver eso porque necesitamos conocer un poco mejor al mayordomo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué le alaba su amo? Y número dos, ¿por qué si ya lo cacharon, si como que ya lo acusan de algo deshonesto, que realmente no era tanto fraude, sino mal manejo? O sea, había, literal dice, había un hombre, fue acusado ante él como disipador de sus bienes, de simplemente no administrar bien, pues por pagar tarde le toca una multa y un recargo, y hay cosas así que muchas veces no son deshonestos, sino es falta de diligencia, es falta de poner atención y demás. Entonces, no es deshonesto en sí, eso no es lo central de él, pero es interesante, ¿qué es lo que le motiva? ¿A qué se dedica? Y cuando tiene una crisis en su vida, y creo que eso también nos ayudará a entender esta porción, cuando tiene una crisis en su vida, o sea, le van a expulsar, le van a quitar, le van a correr, pues, ya le van a liquidar, ya no va a ser mayordomo, ¿qué es lo que él hace? Y no se te hace raro que entonces va con los deudores de su amo, dice, ¿cuánto debes? Pues 100, ok, pon 80. O sea, ¿cómo esto va a mejorar tu situación? Y luego me pregunto, y dice, ahora para que ellos me reciban en sus casas. Pero ellos ya saben que es chueco, entonces no le van a dar trabajo como mayordomo, como administrador de sus bienes, eso no le van a dar a él. Pero ya con eso ya se está dando a conocer perfectamente a estas personas, ¿sí o no? O sea, van a decir, no, este es chueco. Pero porque él tiene la confianza que lo recibirán en sus casas. Ahora, entonces, esas son preguntas que debemos de hacer cuando leemos esto. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ves que Jesús dice, si no te volteas y te haces como niño, no puedes recibir el reino, no puedes entrar en el reino. Entonces algunos dicen, entonces me voy a volver infantil. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Pero un niño hace 1,000 preguntas. 1,000 preguntas de tu casa para acá y de acá para tu casa. 1,000 preguntas. Ay, no me estés preguntando. Ve y levanta tus juguetes. A ver, lávate las manos, ya vamos a comer. Es que tengo una pregunta. Entonces un niño hace 1,000 preguntas y siente la confianza y la urgencia de saber. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué es esto? Y oye, papá, cuando se muere un perro, ¿va al cielo también? Ay, hijo, no estés jugando, no me quites tiempo. Y eso es lo más fácil. O decimos, ay sí, todo lo que amamos va al cielo. Pues la mentira no, y a veces amo la mentira. Entonces, ¿cómo puede decir uno que todo lo que amas? Pero hace muchas preguntas. Y no todas las preguntas que hace un niño son fáciles de contestar. Entonces, realmente, cuando entiendes eso y quieres saber, y luego le empiezas a contestar y sale corriendo a jugar y dices, no termino. También se aburre rápido un niño. Entonces, dices, y tienes que ser así. Jesús sabe con quién se está metiendo cuando Él trata con nosotros. Pero esta declaración de Jesús es una invitación a hacer preguntas. Entonces leemos algo difícil que parece como contradecir otros principios bíblicos. Decimos, bueno, entonces, Señor, creo que estoy como que tomando un término, una palabra, un personaje en este relato y le estoy haciendo protagonista o estoy haciendo esto como mayordomía, el mayordomo, se repite muchas veces, pues ha de tener que ver con administración de nuestros bienes para honra y gloria de Dios. Entonces, sí, pero ¿qué son moradas eternas? Otra vez, versículo 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ahora, riquezas injustas es mamonás, es una palabra de los caldeos que trajeron los judíos desde Babilonia en el exilio. Y cuando regresan a la Tierra Santa es ya parte de su léxico. Pero es las riquezas, pero realmente la palabra literalmente en caldeo significa confianza. Es tu confianza. Y muchas veces, ¿qué dice la Biblia acerca de los que ponen su confianza en las riquezas? Que la fortaleza del rico son sus riquezas, dice en el libro de Proverbios. Entonces, otra vez, su confianza. Entonces, eso me va a ayudar mucho a entender. Aquí Jesús no está echando un rollo marxista de redistribución de bienes y de riquezas y capital y demás. No está diciendo que eres inherentemente espiritual si eres pobre o que eres espiritual si eres rico, porque también eso, ambos se enseñan hoy. Pero realmente, ¿de qué está hablando Jesús? Pues yo creo que lo que hacemos cuando estamos en una crisis y no sabemos qué hacer, y eso es lo que dice, versículo 2. ¿Qué es esto que oigo? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Entonces está en una crisis, en una decisión, eso es crisis nada más. Crisis es que tengo que juzgar, tengo que decidir algo. Entonces está en una crisis y bajo esa presión, ¿cómo piensa? ¿Qué es lo que pregunta y qué es lo que decide? En su crisis, ¿cuál es la decisión? Cuando es obligado a decidir algo para resolver su situación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, ¿por qué podríamos decir eso? Él considera que no puede cavar, que no puede simplemente ir a ser albañil o algo así. Cavar no puedo. Flojo. O sea, pero vamos, en su criterio, él dice que no puede. Y mendigar me da vergüenza. Entonces, un flojo y un soberbio. No puede pedir ayuda o pedir caridad o que échame la mano. Entonces, tenemos eso, pereza y soberbia. Ahora, si tu vida va a ser muy complicada, si esos son tus dos atributos mayores y descriptivos de ti, que flojo y soberbio, vas a tener muchos problemas y esta no va a ser tu última crisis. Entonces, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces, este hombre, su reputación no vale mucho para él. Su integridad para él es de cartón, es algo que él puede poner y quitar, pero no es realmente parte de él. Y como ya se sabe, pero fíjate, entonces, si de por sí me corren, pues voy a hacer esto. O sea, si ya me van a ahorcar por robar un cordero, pues de una vez me llevo dos o tres borregos. O sea, dice, de por sí ya me toca. Entonces, podemos decir así que pues ya, ¿qué? Pues voy a hacer esto. Pero aún así, no se me hace la mejor solución de su situación, ¿verdad? Va directamente y abiertamente, descaradamente, chueco, descaradamente deshonesto, arregla y altera las cuentas de los deudores de su amo. Entonces, ¿cuánto debes? A mi amo. Entonces, ¿dónde estás tú autorizado para reducir lo que el otro debe? Otra vez, ¿por qué él quiere llegar a cualquier casa? Entonces, de una vez voy a echar la red y voy a ir con cada deudor de mi amo y dice, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes? Entonces, su confianza es que lo van a recibir en sus casas y va a poder comer, ser un huesero, ser un vividor, por decir, ser un mantenido, pero es permanente. O sea, cuando ya les hizo un gran favor y le deben, ¿ok? Entonces va a ir a cobrar esos favores viviendo en sus casas. Pero llega el momento que él ya consumió más de lo que valen tantas medidas de trigo o tantas medidas de aceite, si te das cuenta. O sea, estos favores ya no van a contar para él. Pero temporalmente ya resolvió su situación. Eso es su confianza y su esperanza. Ahora, entonces, si así él piensa resolver su crisis, ya puedo tomar un paso atrás, ver la totalidad de esto y decir, ok, y Jaimito, ¿tú qué haces en una crisis? ¿Dónde está tu confianza? ¿De acuerdo? Riquezas injustas. Aquí la palabra es mamonás, pero es caldea la palabra y significa confianza. Lo interpretan como riquezas porque en Babilonia la confianza eran riquezas. Alabó el amo al mayordomo, versículo 8. Le alabó. Muy bien, le felicita. Alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. No quiere decir sabiamente, es sagazmente. La pensó. Literalmente es froneo, que froneo es pensar, es usar tu intelecto. Picudo, te pusiste abusado. Entonces eso es, o sea, la pensó bien. Le felicita porque la pensó. Fuiste prudente. Por ejemplo, esas son las palabras que podemos sustituir así como sagazmente. Le alabó por haber hecho sagazmente. ¿Pero por qué? Porque los hijos de este siglo, y cuando está aquí diciendo aquí, normalmente cuando ves siglo en el Nuevo Testamento, la palabra es cosmos, el sistema total del universo. Pero aquí es de esta era. Y dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ok, entonces quiere decir que hay un contraste entre el que hace así, que los que son de esta era, y los que son hijos de luz. Hay un contraste. Entonces, si yo soy hijo de luz, si yo voy a caminar en la luz, si yo voy a caminar en la verdad, obviamente en una crisis, bueno, y alguno diría sí, pero si no fuera deshonesto no tendría la crisis. Ok, pero ¿qué haces cuando estás en una crisis? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haré? Porque todos lo podemos tener y puede ser por cualquier causa estás con esto. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ahora, qué es lo que, de qué me echo mano y cómo puedo ver yo las posibles soluciones a mi situación. Ok. Y Jesús, yo os digo, esta es la aplicación. Así aterriza todo Jesús. Y si se me hace demasiado raro y extraño y contradictorio que él lo diga así. Entonces, si parece así, tenemos que entenderlo más. Tenemos que incluir datos en la Biblia que quizás no hemos tomado en cuenta o ver si hemos entendido algún término aquí. Dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas o esa confianza en que el mundo pone su confianza. Ganad amigos por medio de eso. Para cuando éstas falten, cuando te suceda un eclipse, porque eres su hijo de luz. ¿Te acuerdas? O sea, ya cuando empiezas a ver esto, que okay, cuando te suceda un eclipse, sea evidente que tú eres hijo de luz. Pero entonces, ¿pero qué es ganar amigos? Eso quiere decir que, ok, yo soy cristiano, pero también soy comerciante, entonces mis clientes los llevo a los mejores restaurantes, les ofrezco cupones para hoteles, para ir a la playa. ¿Eso es lo que significa? Si fuera así, qué fácil. Pero ¿por qué moradas eternas? O sea, hago amigos con las riquezas que pueda tener en mi mano, hago amigos y ellos me reciben en moradas eternas. Ups, como que de repente si lo estamos entendiendo así, que simplemente es mayordomía de bienes materiales, ¿qué sucede? ¿Quién me va a recibir en moradas eternas? Oh, bueno, entonces creo que no lo estamos todavía entendiendo bien, porque no, ¿quién me recibe en moradas eternas? Juan 14:1. No tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy para prepararos lugar. Pero si Jesús está preparándome el lugar, en lo que yo pondría mi confianza si fuera hijo de este siglo y no hijo de luz, pues, entonces, bueno, simplemente podemos así de rápido y ya puedes decir, ok, ya lo entendí. Vive desprendidamente de los bienes materiales, que no sea tu confianza. Eso es lo más fácil, lo más inmediato que podemos entender aquí. Que vivamos desprendidos de bienes materiales porque son temporales. Pero creo que eso ya es también nos dirige a un entendimiento un poco más adentrado en eso, que es temporal y que es eterno. Las moradas eternas, las moradas temporales. Ok, ¿te acuerdas? El mayordomo, él dice para que me reciban en sus casas, pero eso va a ser un arreglo, una solución temporal para él. Ahora, los hijos de este siglo muchas veces dicen que el fin justifica los medios, entonces voy a hacer algo chueco porque me resuelve algo, pero estoy acumulando otros problemas. El fruto de todo eso, estoy sembrando algo. Y si siembro a la carne, de la carne voy a cosechar muerte. Si siembro al espíritu, del espíritu voy a cosechar vida. Entonces, eso es Gálatas 6. Entonces, cuando empiezo a ver lo que sé que es verdad, porque la Biblia lo dice claramente aquí, dice esto claramente aquí, y si de repente ya no encuentro un choque, un conflicto entre lo que entiendo en esta porción, que es un poco difícil, y otras porciones de la Biblia que quedan muy claras, entonces ya lo estamos entendiendo mejor. Entonces, versículo 10, Jesús da como un punto, como una columna que sostiene más alrededor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, en la confianza mundana, material, temporal, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahora, muchas veces esto se enseña como mayordomía y administración de bienes materiales como cristianos. Pero siempre la aplicación es para poder prosperar en bienes materiales. Y digo, a ver, pero si esto no es lo verdadero y eso no es eterno, ¿por qué creo que si yo soy fiel administrador de los bienes materiales, Dios me va a dar más? Yo nomás soy otro de estos mayordomos chuecos, en ese caso. O sea, estoy haciendo un arreglo temporal. Así, pues voy a hacer esto, voy a hacer amigos con la riqueza para que tenga yo más riqueza y más amigos. Eso es la mentalidad Facebook. Eso no está mirando la eternidad. Pero si yo estoy caminando como hijo de la luz, entonces estoy caminando a la luz de lo eterno. Y mis decisiones y mis preferencias y mis elecciones van a ser diferentes a causa de eso. Estoy mirando las cosas por otra luz. Y cuando me suceda un eclipse, aún puedo ver porque estoy en la luz. ¿Ok? Entonces, si en las riquezas injustas, en la confianza material, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pero ¿qué puedo decir que es mío? ¿Ahora o eternamente? ¿Qué puedo decir que es mío? Dice en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Decimos, ahí está, entonces quiero mi coche. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil para nosotros estar buscando a Dios para obtener algo que Él me puede dar, y eso es una alma adúltera. Eso es lo que dice, es en Santiago 4, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque amo a Dios, le alabo a Dios, voy a danzar delante de Él, voy a leer mi Biblia todos los días, y así menear la cola, ya dame lo que realmente quiero, y apúrate. Eso es la mentalidad del hijo pródigo en capítulo 15. Ya dame lo que me toca. Papá, esto, vivir en tu casa, no preocuparme de nada, no es lo que quiero. Quiero algo mío. Entonces, cuando dice en Romanos 8, ¿cómo no nos hará también con él todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Bueno, en el contexto de Romanos 8, dice en Romanos 8, 28, sabemos que todas las cosas... Es un estudio muy interesante, cuando simplemente buscas esa frase, en todo lugar en la Biblia donde aparece, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces decimos, sí, entonces lo que yo haga, Dios me lo tiene que bendecir. A ver, ¿amas a Dios o amas todas las cosas? Se vale preguntar, ¿no? Ahora, mucho mencionamos en Génesis 3, aquí en Semilla, y sobre todo en este estudio en Lucas, nos ha ayudado mucho a entender el punto fijo de referencia que Dios tiene en su trato. Entonces, en Génesis 3, cuando escuchan que Dios viene, escuchan la voz de Jehová, Adán y Eva se esconden. Ahora, entonces necesitamos ver algo. Tenemos una enorme capacidad de autoengaño, porque Adán y Eva, minutos antes, sabían bien acerca de Dios y de repente piensan que se pueden esconder de Él. Entonces tenemos, como seres humanos, una enorme capacidad de autoengaño. Me puedo engañar yo solo y es fenomenal. Y se esconden de Dios, entonces tenemos también una tremenda disposición de engañar a otros. Porque a esconderme de Dios es tener la idea que puedo engañar a Dios. ¿Ok? Deja que tu prójimo, Adán y Eva nomás, cada quien tiene un prójimo. Pero tengo la disposición de engañar hasta a Dios. Me engaño a mí mismo, pero quiero también engañar a Dios. Entonces, entendiéndolo así, necesito ver cuánta es la gracia y cuánta es la misericordia de Dios en que Él, sabiendo que me engaño a mí mismo y si puedo le engaño a Él, aún así viene, me dice la verdad y me escucha, aun cuando le estoy diciendo puro choro. Y lo sabe y no se va. Entonces necesitamos empezar a captar estas cosas y decir, ok, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo dice a los corintios, dice, y todo es vuestro, Cristo es vuestro. Pero es eso, o sea, si yo tengo a Jesucristo, realmente, ¿qué más me hace falta? En serio, realmente. Ahora, temporalmente, me puede hacer falta un Halls, si tengo tos. si hace frío me puede hacer falta una chamarra. Si me duele la cabeza me puede hacer falta una aspirina o tempra o algo así, ¿no? Pero eso es temporalmente. Eternamente hablando, viviendo mi existencia a la luz de la eternidad y tengo a Jesucristo, ¿necesito algo más? No. Entonces, ¿por qué el mayordomo está apurado para hallarse en alguna casa? Ok, entonces, cuando empezamos a ver todo eso, ahora, vamos a ver si podemos entenderlo un poco más. Vamos a 2 Corintios 4. Vamos a ver desde el versículo 16, el fin del capítulo 4. Te recomiendo todo el capítulo. Habla acerca de sufrimiento, acerca de fidelidad, acerca de esperanza, acerca de la gloria y el poder de Dios en nuestra debilidad. Es un hermoso capítulo, es muy importante, es central en la Biblia para entender lo que es la experiencia diaria y durante la vida de un creyente. Pero aquí en versículo 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Otra vez, este hombre exterior. Entonces, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay habitación, hay espacios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, eso me ayuda a entender también. Que esté viendo yo no lo temporal, sea bueno y agradable o no tan bueno y no tan agradable, pero es temporal. Y que esté viendo yo entonces lo que es eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Yo he hecho muchas ceremonias de boda, por ejemplo, y he hecho también muchos funerales. Y bien que dice en Eclesiastés que hay más sabiduría en la casa de luto que en un banquete. Ahora, la razón no es que Dios no ama las bodas. Hizo su primer milagro en una boda. También hizo un milagro en un funeral, en dos. El hijo de la viuda de Naín y con Lázaro. Llegó después del funeral, todavía en el novenario, podríamos decir, y levantó a Lázaro. Entonces Jesús bendice y visita ambas ocasiones. Y hace algo tremendo en ambas ocasiones. Pero algo que he visto es que un funeral es mucho más fácil que tengamos la mirada en las cosas que no se ven y en las cosas que son eternas. En una boda, por alguna razón, aunque el matrimonio en sí representa a Cristo y su iglesia, y la oportunidad de vivir en matrimonio es la oportunidad de demostrar de alguna manera, retratar lo que es la relación y el trato y la esperanza y el amor de Cristo y su iglesia. Ahora, en muchas bodas es como telenotas o TV notas o algo así, es que como que estamos replicando algo que es temporal, es totalmente pasajero, ilusión, superficial y hasta artificial, pero es temporal y no se pone muchas veces énfasis en lo que es eterno. Y las mejores bodas en las que yo he podido oficiar o acompañar han sido las que dirigen la mirada a todos los invitados al aspecto invisible más eterno de esta ocasión. Ahora, yo creo que por eso así lo dice en Eclesiastés, hay más sabiduría. Entonces, otra vez, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahora, todas las cosas son vuestras y Cristo es vuestro, dice Pablo a los Corintios. Todas las cosas nos ayudan a bien. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero si yo quiero todas las cosas y Cristo me sale sobrando, yo no tengo la mirada en las cosas que no se ven. Porque lo que encabeza lo invisible y lo eterno es Jesucristo. Él es el que me da la eternidad en su mano. Y si no quiero esa mano, todas las cosas no son mías. No, simplemente no tengo nada. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos, y ve eso, ahora sí, de repente hay moradas aquí, como vimos en Lucas 16. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que vivimos actualmente en un tabernáculo, en una tienda de acampar, algo de lona y cuerdas y estacas. Esto es, eso es todo. Entonces puedes tomar tus vitaminas y hacer tus licuados de betabel con apio y todo esto, y estar oliendo al mercado López Mateos todo el tiempo con lo que bebes. Y qué padre. Pero finalmente estás simplemente manteniendo las cuerdas y estacas y lona de tu tabernáculo. No es permanente, es temporal esta morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice Jesús. Pero ve, tenemos de Dios un edificio, algo permanente. Seguimos como peregrinos y extranjeros y nómadas en el mundo, en un tabernáculo. Y cambiamos de lugar, cambiamos de orientación. A veces está bonito, es una arena en nuestro desierto, a veces pura piedra. A veces sales de tu tabernáculo, te asomas y hay un alacrán saludándote. Si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y en gran parte a nosotros nos toca cuidar y mantener y volver a hacer los amarres de las cuerdas, a veces desenterrar y volver a enterrar una estaca para poner estabilidad y tensar las cuerdas y lonas de nuestro tabernáculo. Necesitamos, ya es enero, necesitamos bajar de peso, poner orden, dieta, etcétera. Ahora sí, a salir a correr o a caminar. Y demás, y nos toca el mantenimiento de algo que es temporal, que se deshace, que se desgasta, y puedes ver alrededor de ti, nos reunimos en un tabernáculo, en una tienda, es temporal, no es permanente, y se desgasta, y puedes tocar las cuerdas y de repente se aflojan y hay que volver a amarrar y tensar todo, así es, no es permanente, es temporal. Y tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces está hablando de un cuerpo, de la resurrección. Pero es una casa no hecha de manos. Como en donde vivo, esto no fue hecho con manos. O sea, Dios me tejió en el vientre, dice el Salmo 139, pero realmente, entonces nadie me hizo, no soy robot, no soy algo armado, no soy un muñeco de Legos o algo así, sino, pero Dios tejió mi figura y mi ser y mi forma y estableció estatura y forma de reír y color de ojos y todo eso, Dios tiene que ver. Entonces, pero está diciendo aquí Pablo, pero esto es temporal. Eso va deshaciéndose y desgastándose, y lo eterno es esto. Entonces, y deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, la eternidad que nos espera no es una eternidad de estar ya en la calle espiritualmente y no tener dónde. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Pero qué son? Entonces tenemos la idea de que como que te toca tu depa en la Nueva Jerusalén y es en el, pues si es tan alta la ciudad, ¿en qué piso me va a tocar? Pero que si tengo vista panorámica del río de agua de vida, dices, no es un balneario y no es un centro vacacional, es la casa de mi Padre, dice Jesús, es la casa de mi Padre. Entonces, hay muchas moradas. Entonces, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Ahora, el mayordomo infiel, ¿te acuerdas de él? Ya estamos en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y este pobre despistado sigue nada más haciendo cuentas chuecas. Pero, ¿cuál fue su ansiedad? Poder entrar en alguna casa. ¿Te acuerdas a alguien que andaba desesperado así por estar en alguna casa? Dice, cuando el espíritu mundo es echado fuera, anda en lugares desiertos, y luego dice, voy a volver a mi casa. ¿Qué dijo el hijo pródigo? pero fue la casa de su padre. Y el espíritu inmundo anda en lugares desiertos y dice, ¿qué hago aquí? Lo mismo que el hijo pródigo, pero dice, voy a volver a mi casa. Y cuando vuelve, la encuentra vacía y barrida, y va y trae 7 peores que él. Entonces, como que empiezas a ver como enseñanzas acerca de moradas, acerca de dónde vives, dónde quiero ser hallado yo, entonces igual, por esto también gemimos, y gemimos con angustia. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, cuando dice, Cristo es vuestro y todas las cosas son vuestras, y el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Nos empieza ya a ampliar eso. Que Lucas 16 no está hablando de riquezas materiales, tanto como ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué Jesús llora sobre Jerusalén? ¿Porque no le hicieron desfile? Dice, si tan solo supieras en este tu día lo que es para tu paz, y por eso llora. Porque teniendo a Jesús en la puerta, fue un día como cualquier otro y no pusieron atención. Y eso causa llanto para Jesús. Entonces, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, versículo 5. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y otra vez, y eso es un tema en el Nuevo Testamento, en Filipenses, nos dio las arras. Y eso es la prueba de la redención de todo lo que Dios compró. O sea, si su Espíritu vive en mí, voy acampando en este tabernáculo, pero el Espíritu de Dios me acompaña. Y en mi peregrinación, y siendo extranjero y peregrino en este mundo, y no teniendo un lugar fijo, un lugar que puedo decir, este es mi domicilio, porque mi domicilio está en lo eterno, que aún está invisible. Entonces, el que nos hizo para esto, para ser absorbidos por la vida, el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras, el comprobante, la garantía del Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Otra vez, no mirando las cosas que se ven, que son temporales, versículo 18 del capítulo 4, sino mirando las cosas que no se ven, que son eternas. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo vivir más desprendidamente de la confianza material? Es simplemente eso, es andar, ser hijo de luz y vivir en la luz, caminar en la luz y ver las cosas, mirar las cosas que no se ven. Y dices, eso está más complicado. ¿Nunca te ha pasado que entras en un lugar oscuro en casa y está todo cerrado y oscuro en casa y sales del sol de mediodía y entras en casa y parece que todo está oscuro y tus ojos ya se acostumbran a menos luz en esto? Pues mis ojos, si yo estoy pasando mi tiempo realmente mirando las cosas que no se ven, que es el rostro de Jesús que resplandece como el sol a mediodía, ¿cómo es? Y si tú, esa es tu meditación y tu reflexión y tu esperanza y tu anhelo, cuando te volteas eso, a ver, dices, oh, no veo nada. Pero hasta es mejor, porque muchas veces alrededor de nosotros hay cosas que no valen la pena mirar. Y quedé tan deslumbrado, buscando a Dios, mirando lo eterno, que deslumbrado ya no veo tan fácilmente lo que es terrenal. Y gemimos, dice, con angustia. Sentimos la presión. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, sin tabernáculo, y presentes al Señor, pero eso no es el fin. Muchos tienen esa idea, que simplemente ya me van a dar una túnica blanca, y una arpa, y un par de alitas, y no búfalo, y no con chile o algo, entonces un par de alitas y una arpa y una túnica blanca y ya pertenezco al coro celestial. Y dices, como que eso no es atractivo. Estoy de acuerdo. Pero Jesús es atractivo. Jesucristo es hermoso. ¿No crees? Porque es necesario, dice, procuramos o ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en un tabernáculo, en un lugar temporal, que era tu domicilio temporal. Estás en un inter entre creer en Jesús y ver a Jesús. Estás acampando mientras, y no tenemos algo permanente, pero esperamos algo permanente. Ahora, cuando está diciendo que cada uno reciba, o sea, el tribunal de Cristo es dar cuenta de algo. ¿Y qué le dice al mayordomo? Tienes que dar cuenta de tu mayordomía porque ya vas a salir de ahí. Ahora, igual, esa morada para él era temporal. Él no estaba viviendo y conduciéndose en su mayordomía como quien pensaba o quería estar siempre en esa casa. Y cuando ya está en su crisis, pues ya opta por cualquier casa. Donde me reciban está bien. Cualquier puerto es bueno cuando hay huracán, ¿verdad? Pues voy a este puerto, ¿no? A que esté en mar abierto, no. Y nosotros podemos estar pensando así, pero entonces que reciba cada uno lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y podemos decir, esto no, eso es incómodo. Pero está escrito, ¿qué vas a hacer? Entonces, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Otra vez, el mayordomo entonces va con los deudores de su amo. Dice, ¿cuánto le debes? ¿Tanto? Ok, anota esto, lo firmo, lo sello, eso es lo que debes. Porque yo ya voy a quemar estos papeles y esto van a ser las cuentas que tengo que entregar. Pero otra vez, ¿a quién estoy entregando mi mayordomía? En mi morada temporal donde he vivido, finalmente todos vamos a dar cuenta de algo. Versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por vosotros, de presumir de algo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Qué dice Jesús a los fariseos? Dice, ustedes se jactan de las apariencias y Dios conoce su corazón. Son los que se justifican a sí mismo, pero Dios ve su corazón. Y muchas veces decimos, pues es que Dios ve el corazón, eso me da miedo. Quiere decir que a Él no le voy a poder apantallar, no le puedo distraer. Y otra vez, si lo que dije al principio, si es una relación, Él tiene libertad de contradecirme. Pero es una buena relación porque es honesta. Y puedo contar con la honestidad de Dios conmigo. Me va a decir la neta, como quien dice. Pero si es así, entonces desde hoy tengo que también decir la neta. Tengo que ser honesto con Él. Le puedo contradecir, pero ¿me conviene? Dios puso delante de mí algo en julio, que hemos estado orando mucho tiempo, y lo puso, bueno, desde junio, pero fue en julio que ya como que dice, a ver, Jaime, vamos a aclarar esto y tomar una decisión, ¿va? Y era así, y dice, ¿es esto, no? Y digo, no, pues porque era, escoge y anota algo que va a hacer que tú vivas más allá de ti. O sea, no donde tú puedas y donde tú sepas y donde tú, como que todo es de acuerdo con tu fuerza y tu experiencia y sabiduría y demás. Entonces, algo así. Diga, ah, pues vamos a hacer esto con Eternity, con el Instituto Bíblico Online. Y Dios está así. Ah, ¿será esto? Y ahí estoy. Sacando una as de las mangas y todo. Es esto, ¿no? Es esto. Así sentí. No le vi, no le escuché, pero era esto. Yo ofreciendo, o sea, tan tonto realmente ante Dios. O sea, así. Y Él nomás así. Todavía no, Jaime. La neta, ¿de qué hemos estado hablando ya mucho tiempo tú y yo? Oh, esto. Y entonces empecé a dar mis razones. Tengo miedo. No quiero exponerme. No quiero exponer a mi familia. No quiero exponer a la iglesia. Tengo miedo. Y Dios así. No dice, ay, pues ten fe, Jaime. Échale ganas. Cree en mí, cree en ti mismo. Que bla, bla, bla. No me echo un choro. Dios es honesto. Dice, entiendo. Así sentí exactamente, caballerosamente, así como muy señor, como papá, entiendo. Entonces, ¿qué le digo a otro? Ouch, toma. O sea, entiendo que no quieres. Claro, Jesús en Getsemaní dice, Padre, si hay manera, pasa esta copa. Te entiendo, Jaime. Entonces, ¿qué le digo a otro? No, perdón. Y perdóname que te hice hacerme esa pregunta. No debe ser a estas alturas necesario hacer esta negociación y yo como que en mis choros y en mis poses y todo diciendo, pues mejor es, no esto Dios, pero esto no, esto va a ser bueno, no lo quiero. ¿Cómo no? Es bueno, no, para que aprobéis lo mejor, dice en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, dice Dios, Jaime, hemos hablado ya mucho tiempo y me has rogado sobre esto mucho tiempo, ya te lo voy a dar. Es que ahora sí la pensé. Ah, muy sagaz, Jaime, muy sagaz. Ok, te explico eso. Ahora sí me expongo con ustedes en ese sentido. Pero igual tenemos que saber que esto es real. El mismo Señor nuestro, Jesús, sabe humanamente lo que se siente eso. Pero nos muestra cómo lo resuelve y cómo lo pudo ya dejar finiquitado, decidido y todo. Entonces, versículo 5:13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Esa frase me encanta porque es una realidad. Si estamos locos es para Dios. Todos van a decir, estás loco. Si tú empiezas a caminar con Dios seriamente, confiando en su palabra, haciendo lo que ves ahí, viviendo así ahí, van a decir, estás loco, pero eres loco para Dios. O sea, realmente esa locura es parte de tu relación con Él. Tomar decisiones y establecer prioridades y vivir con una agenda diferente que Él establece, que Él indica. Entonces todo eso, si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La muerte de Jesús me ayuda a hacer cuentas de mi vida y de mi mayordomía y es entender cuál es mi domicilio y si salgo de esto, ¿a dónde voy? Realmente, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿Cuál va a ser mi morada eterna? Si sufro un eclipse, momentáneamente pierdo luz. Cuando veo otra vez, ¿qué es lo que voy a estar mirando? ¿Qué es lo que quiero? Porque se movió el mayordomo, se activó. Y por eso Jesús dice, sí, muy picudo. Y los hijos de luz no son muy picudos, dice. No saben lo que quieren. Y andan sirviendo a dos amos. Ponen su confianza en dos cosas que están en guerra. La una con la otra. Y no puedo. Y si vivimos en un país que está en guerra con otro país, y hago amistad y hago favores con el otro país que está en guerra con mi patria, ¿qué soy? Traidor. Eso no va a fortalecer mi relación con mi país, ¿verdad? Entonces, ve esto en el reino de Dios, velo con Dios y otra vez. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, yo te veo y digo, ya estás muy pateado. Estás muy ajetreado ya de vivir en este mundo. Ajá. Pero ya nadie conocemos de esta manera. Jesús no tuvo hermosura ni apariencia para que lo deseáramos. Isaías 53. Judas, aunque era famosísimo y un personaje público, Judas lo identifica con un beso. Judas tuvo que indicar a la policía del templo que lo veía todos los días durante una semana mínimo, aunque no les tocó otro turno, esa semana Jesús estaba en primera plana, en la boca de todos, y aún así Judas lo tiene que identificar. No tuvo hermosura para que lo deseáramos, pero ¿qué tal hoy? ¿Qué tal este día? ¿A quién quieres ver? Ve cómo cambia. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya mi criterio y mi forma de elegir y mis preferencias han cambiado De modo, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos encanta el concepto de borrón y cuenta nueva. Pero cuenta nueva ¿para qué? El mayordomo, ¿qué está haciendo con los deudores de su amo? Borrón y cuenta nueva. ¿Pero para qué? Para que me reciban en algo, en un arreglo temporal. Y yo no quiero arreglos temporales. Mis conversaciones en 2015 tienen que tener un peso de lo eterno. Tienen que ser habladas y escuchadas a la luz de la eternidad. Eso es lo que yo estoy entendiendo de este pasaje. Y vivir desprendidamente de confianza, que no es ninguna confianza. Desprenderme de eso. Y mis conversaciones, mis puntos de vista y mis opiniones y todo eso, habladas y expresadas a la luz de la eternidad. Si no tiene importancia en 100 años, no tiene importancia hoy. Si no tiene importancia en 10.000 años, no tiene importancia hoy. Si mi opinión no tiene peso ante Dios de aquí a 100 años, cuando en la eternidad estoy viviendo, mi opinión hoy no pesa. No importa mi gusto, mi preferencia, ni mis metas personales, si no tiene ningún peso frente a lo eterno. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Porque tenemos una mayordomía que vamos a entregar algún día. Si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio de parte de Dios. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó algo, tenemos una mayordomía. Tenemos una mayordomía. La palabra de reconciliación. Nos encargó esto. Eso sí pesa en la eternidad. La palabra de reconciliación, ofrecer, decir, tratar de persuadir a alguien. Dios quiere que todos estén con Él en la eternidad. Y nuestro trabajo, nuestra tarea es convencerle a alguno que lo quiera, lo que Dios quiere. Es que Dios no quiere una religión, quiere una relación contigo. Ajá, pero si Él va a estar en una relación con nosotros, va a ser netas, va a ser honestidad, va a ser con sinceridad, y Él me puede contradecir y yo le puedo contradecir, y lo que mencioné hace ratito, y Dios dice, entiendo, entiendo. Entonces, ¿qué le digo a otro? Me da el permiso de decirle no, pero es tan así honesto Dios que dice, me pregunta, ¿qué es lo que Él debe hacer? ¿Te das cuenta? Eso es relación con Dios, y sí, no es religión. Es mucho más caro y vale mucho más por lo mismo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Creo que con esto ya entiendo mejor lo que leímos al principio en Lucas 16, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, y si eso se trata, y si no hemos entendido Lucas 16, por lo menos entendimos 2 Corintios 5. Y queremos vivir así, Señor, sabiendo que no tenemos nada nuestro si no es Jesús. Entonces, queremos vivir de una forma tan intencional y tan abiertamente definido que nuestra conversación y nuestras opiniones y lo que hacemos y lo que decidimos y preferimos y escogemos, que todo eso sea a la luz de la eternidad. Y si sucede un eclipse en nuestra vida, sabemos que tenemos una morada eterna. Entonces quiero escoger cortinas para una habitación eterna. Y quiero escoger amistades que pueden vivirse y llevarse a la luz de la eternidad. Y quiero pláticas y conversaciones que tengan peso por la palabra de reconciliación. Es muy fácil, Señor, en un papel decir debías 100, ahora solo debes 80. Pero tú hiciste cuentas con nosotros y dijiste, aunque tus pecados sean como carmesí, yo los haré más blanco que la nieve. Bueno, entonces te lo debemos todo, Señor. Si así haces cuentas, ayúdame a hacer cuentas así y vivir mi vida con esas palabras en mi boca. Entonces, Señor, nos presentamos y a luz de tu palabra y a luz de la eternidad, Señor, nos presentamos y nos ofrecemos a ti. Y úsanos, Señor, y camina entre las lámparas de esta iglesia, Señor, y convive con este tu pueblo en nuestras conversaciones y motivos, decisiones y actividades. Convive con nosotros, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.